Estás escuchando Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, con María José y Agenor, de Caledonian Tours, en radioviajera.com.
Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad, el programa para los amantes de los viajes, en Radio Viajera. Bienvenidos compañeros a nuestro primer episodio de nuestra cuarta temporada de Egipto Faraónico, Viaje a la Eternidad. En esta nueva temporada vamos a encontrar información de muchos más monumentos de esta antigua y fascinante civilización. Muchas más historias de la vida cotidiana de los antiguos egipcios, más recetas de cocina y alguna nueva sección que esperemos que os guste. Al micrófono con vosotros, Agenor de Viajes Caledonian, Caledonian Tours. Ahora vamos a comenzar nuestro nuevo y fascinante viaje en esta cuarta temporada a través de esta increíble y misteriosa civilización. Pues bien, comenzamos. Bueno, pues hoy y en primer lugar quiero hablaros de un templo, un pequeño pero precioso templo, pero no un templo que esté situado en Egipto. Muchos de vosotros estaréis pensando qué dice este loco, ¿no?, de un templo egipcio que no está en esa situación. Pues bien, quiero que los que no habéis viajado aún a Egipto os animáis a viajar con nosotros, y a los que sí habéis viajado os entre, como quien dicen los gallegos, la morriña, ¿no?, y podáis y queréis viajar de nuevo con nosotros y descubráis nuevos y fantásticos lugares en este maravilloso país, con una cultura, como no, tan antigua como increíble. ¿Y qué mejor manera de hacer esto que hablaros de este pequeño y precioso templo, el cual podéis visitar sin tener que viajar a Egipto? Digamos que será una de las maneras que podáis descubrir algunas de sus pequeñas maravillas antes de viajar al país de los faraones. ¿Qué os ha parecido la idea? Creo que es una idea bastante buena, así que vamos a comenzar con ello. Cómo no, os estoy hablando del magnífico templo de Debo. Este templo está situado en la capital de España, en Madrid, o sea que ya deciros que más cerca no lo podemos tener. Templo que podéis visitar gratuitamente y donde podemos encontrar muchas actividades para los pequeños si tenéis niños. Os cuento que este precioso templo, que a mí personalmente pues me encanta y me hace regresar a la época de los antiguos egipcios, es un templo que fue construido entre el 185 a.C. y el siglo I de nuestra era, y que fue un regalo del país de los faraones a España, como agradecimiento. Seguro que muchos ya sabéis la historia, pero para quien no la sepa, ¿qué os parece si la volvemos a recordar un poquito? Su historia comienza, por supuesto, en el Antiguo Egipto. Comienza con un rey meroita, el cual mandó construir este templo. Fue ampliado años más tarde por varios monarcas ptolemaicos, que, como ya sabréis, estos monarcas ptolemaicos fueron los últimos faraones egipcios. Estos, pues, formaron la última dinastía de faraones, la helenística, fundada por Ptolomeo I Soter y terminada por la famosísima Cleopatra VII. Seguidamente, este pequeño templo fue terminado por varios emperadores romanos. Fue como siempre olvidado durante siglos y acabó sumergido bajo las aguas del Nilo y por fin rescatado. Rescatado, como no, de las aguas, como os hemos dicho, del mismísimo Nilo, para que lo podáis visitar y admirar. Este templo tiene una apasionante historia de 2200 años. Antes de seguir, os voy a hacer una puntualización. La ciudad de Debo, por si no lo sabéis, estaba en la frontera norte de la Baja Nubia, a muy muy pocos kilómetros de la primera catarata del Nilo y de los santuarios de la isla de Philae. De estos últimos santuarios o templos, los de Philae, ya os he hablado en programas anteriores, que están situados cerca de Asuán, para que os hagáis más o menos una idea. Pues bien, se cree que en el Reino Nuevo debió existir en esa zona un pequeño santuario dedicado al dios Amón, y que gracias a este templo se debe el nombre de esta ciudad, Tahut, la ciudad del templo, del que parece derivar el actual nombre de Bo. Sobre los restos de ese antiguo santuario, el rey Adihalamani de Meroe construyó a principios del siglo II a.C. una pequeña capilla dedicada a los dioses Amón de Debo e Isis de Filé. Adihalamani, como años antes había hecho su predecesor Arkmani, aprovechó la rebelión del sur de Egipto contra Ptolomeo IV para extender su control total político hasta la primera catarata. Esta capilla, construida por Adihalamani, constituye el núcleo original del templo de Debo. En sus hermosas paredes, decoradas con escenas, se nos muestra a este rey meroita realizando varias ofrendas a los dioses egipcios. Antiguamente, esta capilla presentaba un aspecto muy distinto al que podréis ver. Ya os podéis incluso imaginar, ¿verdad? Escenas de ofrendas con colores hermosamente vivos, rojos, azules, amarillos, colores colocados en sus paredes y techo. Una capilla realmente bella. Pero, por desgracia, estos colores, o por lo menos los restos que quedaban, se perdieron definitivamente en el siglo XX, ya que, como os he comentado, estuvo sumergido durante mucho tiempo bajo las aguas. Muchos años más tarde, después de las revueltas del sur de Egipto, los reyes Ptolomeo VI y su sucesor Ptolomeo VIII retomaron el control de la Baja Nubia, más concretamente en Debo. Y fueron estos monarcas los que mejoraron y ampliaron el primitivo santuario construido por el rey Adihalamani, añadiendo a este santuario nuevas capillas, una preciosa terraza y un pílono. La pequeña capilla original, construida por el rey Adihalamani, dio paso a un precioso y pequeño pero completo templo egipcio. Y ahora, como algunos sabréis, Ptolomeo VIII mandó construir una naos para guardar la estatua de la diosa Isis, a la que adoraban y que desapareció en el siglo XIX. También se construyó un segundo sagrario, este dedicado a Amón de Debo, pero fue construido por orden de Ptolomeo XII, y deciros que hoy en día todavía se conserva en su capilla. Seguro que sabéis que Ramma, en el año 30 a.C., salió victoriosa ante Marco Antonio y Cleopatra VII, y esto concluyó en la conquista de Egipto por el Imperio Romano. Y es en este mismo periodo en el que el vestíbulo del Templo de Bo y la fachada principal fueron decorados con escenas en las que aparece representado el emperador romano Augusto. Y cómo no, contaros que también fue en este periodo romano en el que mandaron construir dos pílonos, una vía procesional, una terraza en el Nilo y así como una capilla, que es interpretado pues como el término mamisi. Para los que realmente no sepáis lo que es un mamisi, es un término arquitectónico ideado por Jean-François Champollion en el siglo XIX para denominar estas casas de nacimiento divino o permés, como eran llamadas en la antigüedad. Y estos son edificios especiales pues vinculados a los templos egipcios. Y bueno, como también os he comentado al principio, el templo de Debo fue cerrado y abandonado, más concretamente en el año 635, junto con algunos pequeños templos de Nubia y con los templos de Filé, considerados pues templos para el culto pagano. Nubia desapareció para el mundo occidental, hasta que 12 siglos después, viajeros y aventureros europeos pues redescubrieron sus antiguos monumentos. Muchos de ellos, como ya has indicado, estuvieron bajo el agua, incluido este magnífico templo. Este templo egipcio, dedicado a Amón de Debo y a Isis, fue donado por Egipto, como os decía, España en 1968, en agradecimiento por la ayuda en el salvamento de los templos de Abu Simbel, pertenecientes al famoso Ramsés II o Ramsés el Grande. Y bueno, chicos, si queréis conocer un poquito esta antigua civilización, yo no dudaría en visitar este templo. Está muy cerquita del Palacio Real de Madrid. La entrada es gratuita y tiene, como os he dicho antes, también muchas actividades para los niños. También te dispone de una maqueta de cómo era el templo, ¿no? De lo que era completo en la antigüedad y dónde estaba situado en Egipto. Para mí, mi sensación es que es un lugar precioso. Un lugar como donde podréis sacar unas fotos increíbles al atardecer o al anochecer. un lugar que os va a acercar muchísimo, tanto espiritual como terrenalmente, al Antiguo Egipto. Y estoy segurísimo de que va a hacer que os animéis a viajar con nosotros a este país de los faraones. Como información que os voy a decir, el horario es de 10 de la mañana a 7 de la tarde, de martes a domingo. Pero de todos modos, podéis entrar en la web de este hermoso templo y descubrir todo lo que ofrece y ver con un poquito más de exactitud el tema de horarios. Y bueno, chicos, ¿qué os parece si ahora os hablo un poco de uno de los arqueólogos o descubridores del Antiguo Egipto? Hoy os hablaré de Heinrich Karl Brütz. Este nació en Berlín el 18 de febrero de 1827 y fue un famoso egiptólogo alemán que se asoció con Auguste Mariette en sus excavaciones en Memphis. Heinrich fundó una revista o magazine alemán muy conocido en la época para la lengua y la arqueología egipcia, pues desde muy muy joven estudió los papiros e inscripciones en egipcio de Mótico, sobre los que publica también su memoria en 1843. Esta memoria está titulada como Escritura Egyptorum Demótica. Como no, la escritura demótica de los egipcios. Ya por final, Heinrich murió en Berlín el 19 de septiembre de 1894. Bueno, ¿qué os ha parecido este egiptólogo? Este hombre es otro al que, como no, deberemos mucho con respecto al tema de la escritura jeroglífica y muchísimo más. Bueno, chicos, ya lo que os parece si pasamos a esa sección, ¿no? Tan deliciosa que os traemos todas las semanas. Nuestra sección de recetas egipcias. Pues vamos a probarla. Hoy os traemos una comida que cada vez que voy, la verdad, a Egipto sí que la pido mucho, que son las alcachofas rellenas. Mira, los ingredientes que necesitamos son 10 unidades de alcachofas, una carne picada preparada a asar, 2 cucharadas de aceite y medio kilo más o menos de tomate maduro. Para el modo de preparación, vamos a limpiar las alcachofas y después las vamos rellenando con el asar. Y la colocamos de una forma bonita, ¿no? En una fuente. Añadimos luego el tomate triturado y el aceite y lo metemos todo al horno. Ahora, para los que no sepáis cómo se hace la carne picada asar, os lo voy a contar un poquito. Los ingredientes que vamos a necesitar para esta carne, para la carne asar, es medio kilo de carne picada, 2 cebollas grandes picadas y 2 cucharadas de aceite de oliva, sal, pimienta y especias. Pues podemos echarle una moscada, canela, tomillo. Eso también luego podéis echarlo vosotros al gustillo. Y esta receta, más o menos, tardaréis unos 30 minutos en cocinarla. Ahora os voy a explicar cómo se hace la carne picada para rellenos asar. En un bol mezclaremos la carne con la cebolla, la sal y las especias a gusto. En una sartén con aceite vertemos esta mezcla y la cocinamos removiendo constantemente hasta que esté hecha. Realmente, como veis, es una receta muy fácil de hacer, así que creo que no vais a dudar en prepararla o hacerla. Y seguramente que en contarnos qué tal os ha salido, que eso también es una cosilla que quiero saber. Y si os ha gustado la receta, a través de nuestro correo electrónico info@cardoniantour.com. ¿Qué os parece ahora si antes de finalizar nuestro primer programa de esta cuarta temporada, que parece que no, pero ya son 4 temporadas, el tiempo pasa volado, como decimos, pasamos ahora a nuestra sección de curiosidades del Antiguo Egipto? Ahora os voy a comentar pues algunas para que vayáis conociéndolas. La primera que os voy a comentar es que haceros una pregunta, ¿no? A ver si sabíais que los egipcios, más concretamente los escribas, llevaban un registro diario de los obreros que faltaban a su trabajo y de las excusas Vamos, que es una cosa que tampoco ha cambiado hoy en día. Mira, otro. Por ejemplo, un papiro escrito en el año 40, del reinado del gran Ramsés II, cuenta las razones de los distintos trabajadores. Neferabu, faltó porque tenía que embalsamar a su hermano. Genectu, tenía que cuidar el cadáver de su madre. Udimos, se estaba construyendo la casa. Realmente, pues, como podéis comprobar, más o menos sí que tenían también que, cuando faltaban al trabajo, tener constancia del por qué esa falta. Otros más. Pendúa, se fue a beber con su amigo Honsu para celebrar la crecida del Nilo. Otros, que varios obreros, estaban ocupados en la fabricación de cerveza o en fiestas familiares. También había algunos que tenían diferentes enfermedades, por eso hacían faltadas también al trabajo. Habían sido picados por escorpiones o se habían lesionado en ello mismo. El artesano, cómo no, mira, esto es una curiosidad muy buena. El artesano de que más se apiadaron, ¿no?, los encargados en esta época, fue un pobre marido que tuvo que reconocer que no podía acudir al trabajo porque su mujer le había propinado una paliza durante una discusión familiar. ¿Cómo se lo tomarían, no?, esos encargados en aquel momento. Esto es una cosa bastante, bastante curiosa. ¿Qué os han parecido, chicos, estas curiosidades? ¿Os han gustado? ¿Nos han gustado? Deseo que sí, pues os acerca más a esa vida cotidiana, ¿no?, de un egipcio normal. Y podemos sentirnos un poquito más dentro de ese maravilloso mundo antiguo, ¿verdad? Ya que lo único que yo creo que realmente han cambiado es la tecnología, ¿no? Porque las costumbres, la forma de vivir, sí que se asemeja mucho a esa época con la que tenemos nosotros ahora. Contaros, deciros, chicos, otra semana que finaliza nuestro programa, más en concreto este primer programa, ¿no?, de esta cuarta temporada de Egipto Faraónico. Os recordaros, iba a decir os recuerdo, recordaros de nuevo nuestra dirección de correo, de mail, que es info@caradoniantour.com, por si queréis viajar con nosotros o contarnos, pues, cómo no, vuestra opinión sobre recetas, curiosidades, la historia o nuestro descubridor de hoy. También quiero informaros de que disponemos un nuevo tour por Egipto, con todo incluido y tours especializados, incluidos también incluso para egiptólogos. También, si deseáis estudiar egiptología en el país, podemos ayudaros con los trámites, alojamientos y tal, todo lo que sea necesario. Deciros, como no, que os animéis a viajar con nosotros, conocer este lugar, que es un lugar precioso, es un lugar que tiene muchísima historia, un lugar que te llena muchísimo por dentro, y además, pues, cómo no conocerlo de primera mano, que por mucho que yo os pueda contar la impresión que vais a llevar allí al conocer un lugar así tan, tan fantástico, tan hermoso, no se puede transmitir por las palabras. Conocer esta cultura, ¿no? Es una cultura que es una cultura magnífica, es una gente que es una gente especial. Te van a tratar siempre, pues, de maravilla, no tengo otra palabra que decirlo. Y, cómo no, pues, que os ocurran también, ¿no?, historias interesantísimas en Egipto y con su gente de la calle. Sí que me gustaría, ¿no?, a ver si alguno de vosotros nos manda algún correo electrónico. Es una cosa que se me ha ocurrido ahora por el camino. Sí que me gustaría, a ver si vosotros, los que conozcáis de primera mano este país, los que realmente habéis estado allí, habéis vivido todas estas historias, habéis sentido, ¿no?, esa... cómo te abraza este país, cómo te abraza esta zona, lo espiritual que es y lo interesante que es, ¿no?, y lo misterioso. Que vosotros mismos, las cosas interesantes, cosas raras que os hayan pasado a vosotros, que nos mandéis un correo, nos las comentéis, y como no podamos nosotros, ¿no?, sacarlas aquí en este programa de radio, ¿no? Que eso también podría ser una solución que sí que me gustaría implementarla, esa sección. Cosas que os pasen y os hayan ocurrido allí, interesantes a vosotros. Pues bueno, chicos, aquí, como no, acaba el primer programa de la cuarta temporada de Egipto Faraónico y os esperamos dentro de una semanita. ¡Hasta la próxima!
más y a nuestra newsletter semanal para que te llegue un aviso cuando suene tu programa favorito.